Chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la segunda temporada de Nos Tienen Contentas. Ya sabéis que estamos subiendo capítulo una vez cada 15 días, así que nos podéis ir a ver en el canal de YouTube, buscáis Nos Tienen Contentas o en cualquier plataforma de audio que tú uses para tus podcasts. Yo soy Rubén Larrez y estoy acompañada de mi amiga Paula Álvarez, que hoy estamos muy contentas. ¿Por qué, Paula?
Bueno, no será el primer episodio con patrocinador.
Eso es que encima es Babel, que yo no sé si lo conocéis, pero es una forma maravillosa de aprender idiomas y me hace especialmente gracia porque no está hecho a posta, pero en el capítulo anterior hablamos con Óscar Casas de nuestra historia, yo siendo profesora de inglés, y entonces como que me hace especial ilusión. Aprender idiomas te da muchas ventajas.
Claro, ¿tú crees que te da ventajas? Porque conociste a Óscar Casas, pero aquí el que sacó ventajas fue él, que le vino súper bien. O sea, nos contó muchas cosas de todo el provecho que sacó de todo lo que le enseñaste.
Pues tenéis que escuchar ese podcast si queréis entenderlo, pero efectivamente. Que, por cierto, como lingüista me hace especial ilusión que más de 150 lingüistas han creado los cursos de Babel para que sea efectivo aprender los idiomas. Y tenéis 14 entre los que puedes elegir. Y ahora lo que os interesa, ¿vale?
Claro, aparte de 14 idiomas, lo que tenéis, cositas gratis. O metéis babel.com/empezar y ahí metéis contentas, así en mayúsculas, y esto os da 3 meses gratis con la suscripción de los 3 meses.
Es o decir, sea, 6 meses en total de formación de cualquiera de los 14 idiomas.
Pagando 3, 6 meses Eso por es. 3 meses.
Yo me apunto a italiano.
¿Sí? Sí. Yo a lo mejor a francés, pero ya veremos.
Bueno, pues decidnos si os animáis a aprender algún idioma en los comentarios, os dejamos en la descripción el link y otra vez el código contentas. Y ya está, dentro cabecera.
Mira, primera promo.
¡Primera promo!
Nos Tienen Contentas, un podcast de Rubén Larrez y Paula Álvarez. Un podcast de educación sexual sin tapujos.
¿Cómo estás, Paula?
Ay, muy bien, ¿tú qué estás?
Muy bien.
La verdad que nos estamos comprometiendo, o sea, hemos dicho cada 15 días y cada 15 días, eso es lo importante, ¿no?
A mí se me está haciendo, no sé si a ellos se les hace corto, o sea, como que cada 2 semanas esperar un capítulo, pero es el precio que tenemos que pagar por mantenernos un poco más y no tener que hacer 12 capítulos y parar unos meses, ¿no?
Habría que preguntar, pero que la gente nos diga que sí que se... Imagínate que dicen, no, mira, soy mejor, era demasiado. Es como, mentirnos. Si no.
Hombre, así se tiene tiempo para escuchar todos los episodios, ¿no? Porque así cada 2 semanas tienes tiempo para ponerte una horita.
Pues sí, porque luego... yo tengo gente de mi círculo que yo sé que no se los escucha. Que no se ha escuchado todos, entonces es como, oye, que hay buen material, disfrutarlo.
Claro, luego te dicen, ay, me escuché el otro día el de que grabaste con Tigrillo, y digo, a ver, ¿se ha pasado ya tiempo?
Exactamente.
Venga, ponte al día.
Estamos dejando espacio para que se os escuchen.
Bueno, pues vamos a empezar ya a presentaros con la invitada de hoy. Hoy tenemos una invitada que trata muchos temas, siempre desde un punto de vista de la biología, la neurociencia. Ella es bióloga, centrada en la divulgación para prevenir riesgos para la salud. Habla de adicciones, del comportamiento del ser humano, de cómo mejorar tus hábitos. Ha escrito 2 libros. Uno es La biología aprieta pero no ahoga y otro, este que tengo por aquí, que lo estoy mostrando en el canal de YouTube, que se llama Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Así en chiquitito lo ha puesto.
¿Se le puede pedir más a un libro? Yo creo que no.
Así que vamos a recibir con un aplauso a Tamara Pazos.
Hace gracia que subrayes lo de ahí en chiquitín.
Claro, es que me encanta porque es como, este libro te hará vivir más, y luego abajo, o por lo menos mejor.
A ver, es la contrapromesa que no tienen los libros de autoayuda que tienen que tener.
Claro.
En plan de, este libro es la polla, bueno, un poquito.
Claro, tampoco puedes dar tú, ¿no? Como, te vas a vivir más, pues es que igual, yo qué sé, hay accidentes.
Y ya te llega, macho, que quieres.
Claro, ya está
claro,
muy bien.
Ya está.
Bueno, Tamara, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Me ha gustado este espacio, ya estoy como inmersa.
Inmersa en el... Bueno, el mundo podcast para ti es familiar, porque tú tienes un podcast maravilloso que yo soy súper fan, que no he mencionado en alguno de los episodios de Nos Tienen Contentas, que se llama Un Humano por Persona. Y os lo recomiendo,
gracias.
Mil veces. Me encanta. Tamara, hay una cosa que hacemos al principio, que es que nos cuentes 3 cosas sobre ti, para que te conozca quien no te conozca, y una cosa que no hayas contado muy a menudo.
A ver, las 3 cosas sobre mí, hablamos una antes, que es que soy muy neurótica, es decir, me gustan las cosas hechas de una determinada manera, me jode muchísimo cuando se cambian los planes, entonces, o sea, como que me cuesta reajustarme. O sea,
me gusta vivir en el control.
Sí, o sea, ya no solo control, sino previsibilidad, es decir, la incertidumbre la llevo un poco mal.
Vale.
Después, algo muy característico mío es el sentido del humor a toda costa, o sea, da igual el contexto de qué, me puedo reír y así sobrellevo muchos problemas personales, laborales, o sea, la risa es como un mecanismo que tengo ahí de fácil acceso. Y bueno, el resto que soy muy curiosa, pero eso es algo como súper... Se ve por todo lo que hago en los podcasts. A lo que me dedico es como complacer mi curiosidad, de que me gusta entender el porqué de las cosas, incluso de la gente. O sea, me encanta entender todo.
Entonces, el comportamiento del ser humano.
Sí, o incluso las personas, es de por qué eres como eres. O sea, no en plan psicoanálisis, que yo no soy psicóloga, pero es, no sé, entender por qué hace alguien algo, por qué somos como somos, todo eso me flipa siempre.
Qué guay. Oye, ¿y la que no has contado a menudo?
Bueno, esta es oro televisivo.
Ole, ole, ole.
Vamos, pero es que me encanta cuando compartís cosas.
Sí, es la típica cosa que digo yo, esto se muere conmigo, pero es bastante gracioso. Y es que yo no empecé en redes realmente en 2020, sino que tenía un canal en YouTube en 2012.
¿En 2012? Oh. ¿Eso es cuando empecé yo?
The Beauty Routines.
No, no, no. ¡Wala! No, no, ¿qué?
Y esto no lo dije nunca en ningún lado, ¿eh?
Pero, ¿y está ahora mismo? O sea,
está
podemos ir
más
a mirarlo.
Cerrado eso, oh. Está privadísimo.
¿Pero cómo se llamaba?
Me da mucha...
¿No vas a decir el nombre si está ya cerrado?
A ver, esto tengo una pregunta. O sea, ¿algún hacker lo puede descubrir? Seguro que sí, si digo el nombre.
Pero ¿y qué más da que lo descubres si lo tienes cerrado? Porque, pregunto, ¿eh? No,
no sé, porque
igual
tienes acceso a los vídeos.
No creo, ¿no?
No, tía, si te lo tienes
te lo digo,
no.
Se llamaba Easy Peasy.
Tía.
Porque yo soy Pazos Cordal, PC. Entonces era Easy Peasy. Mis nombres nunca son caso. Ya no lo puede.
O sea, amo, ¿por qué no has seguido en ese momento?
Yo esperaba que fuera algo como mucho peor. O sea, realmente en esas fechas teníamos unos hotmails y unos messengers mucho más terribles. Yo me esperaba algo, yo qué sé.
Morenita.
Morenita.
El mío era Roque Pacha, con K y con X. Roquepacha@hotmail.com.
Tía, pero en el fondo mola. O sea, los vuestros molan. Yo me esperaba algo mucho peor.
No, pues era el del canal de YouTube, entonces claro, una cosa, un nombre común. ¿Y
hacías beauty routines? En plan, aquí se me maquillo.
Sí, o sea, estaba enfocado a mis amigas. Yo no tenía ambición de ser ninguna gran influencer del mundo de cosmética, pero sí que es cierto que de mi núcleo, pues era la que más le flipaba el tema maquillaje. Yo pasaba muchísimas horas viendo vídeos de youtubers de belleza, de cosas, o sea, que ahora mismo ya no consumo nada, pero de aquellas un montón. Entonces les hacía vídeos a mis amigas, en plan, los imprescindibles, los básicos de cosmético. Y aún lo estuve viendo el otro día y dan un cringe, o sea, es una vergüenza ver aquello, porque digo, yo no he crecido tanto como para que esto aún lo pueda ver tranquila, ¿sabes? Aún lo veo muy conectado.
No está tan descontextualizado.
Sí, claro. Sí, aún lo veo en plan de qué opción tienes, Dios mío, o sea, no estoy preparada. Igual dentro de 10 años puedo verlo, incluso sacarlos a la luz y decir, joder, qué bonita, pero ahora mismo no.
¿Qué edad teníais?
22 o así, sí.
Ah, claro. Es que yo creo que hay cierta magia de en grabarte cuando eres pequeña y cierta vergüenza que te da cuando ves un vídeo antiguo, porque yo veo algunos vídeos míos que creo que lo tengo bastante diferenciado. O sea, como sí. Que ya lo veo y digo, ¡ay, qué moni! Pero
no
me veo
ahí.
Y es que hablo hasta... O sea, creo que tengo una voz bastante grave, ¿no? Diría, pues es que tú ves mis vídeos antiguos y es que hablo así. Entonces digo, pero
yo también tenía una voz distinta. Es que a mí también es el contenido, ¿sabes? O sea, es que es algo tan distinto que es como en plan de, ¿por qué soy otra persona de repente?
Tía, pero es que incluso yo el otro día lo estuve pensando, ¿no? A mí me pasaba cuando yo era pequeña que mis padres me decían como, ¿por qué pones cara de foto? ¿No os pasaba que ponías como cara de foto cuando se iban a hacer una foto? Ahora los niños no, porque se hacen fotos constantemente, pero cuando te hacían una foto de carrete, era como... ¿Sabes? Si nos pasaba con la foto, ¿por qué no nos iba a pasar con el vídeo?
Claro, ¿sabes? Sí, que haces una...
Claro, impostabas, tienes la cámara delante, pues eso, poner la voz más de princesiti.
Que consta que yo creo que desde aquella... O sea, creo que esa chorrada me dio también un poco de tablas de superar esa parte de grabar ante la cámara para luego grabar con más naturalidad lo que grabo ahora,
claro,
¿sabes?
Claro,
o sea, que a lo tonto un poco de aprendizaje tuve ahí, que luego los editaba y les ponía sus cabeceras y las musiquillas típicas de YouTube, de vídeos de maquillaje. O sea, yo lo hacía todo igual para mis amigas, pero lo hacía.
Qué maravilla, ojalá un día hagas un remember.
De momento no estoy ahí. Puedo pedir dinero. Hola, hola, ¿queréis la exclusiva?
Oye, hablando de nombres, ya quiero saber, o sea, no pensaba preguntártelo, pero ya quiero saber por qué te llamas Putamen en Instagram.
Pues, porque como ves, me gustan los juegos de palabras, y si pisi de Pazos Cordal, pues
vale.
El putamen es una parte del cerebro que se encarga de los hábitos, de automatizar lo que hacemos y todo esto, y la T es de Tamara. Entonces, putamen, barbájate, putamente, putamente, ¿sabes?
Putamente.
¿Nunca lo habéis pensado?
No.
Me pasa a mucha gente.
Yo lo he pensado en este instante.
Yo porque
o sea, cuando
dicho
lo has
tú.
Dicho tú, he pensado, claro, putamente.
Putamente.
O sea, y lo había venido pensando ya también ya de antes, de por qué el nombre, y de repente cuando lo has dicho tú, he pensado, Claro, juego de palabras era eso.
Sí, ahora me veo en muchos contextos teniendo que explicar constantemente lo que es el putamen, porque me pasó el otro, estábamos en un cóctel en la Feria del Libro, los premios, o sea, de Planeta, de la editorial, vale. Me estaban presentando un montón de gente, y gente más mayor, de otro contexto, y en plan de, su Instagram es putamen, y la gente, ¿cómo? Y yo en plan, el putamen es una parte del cerebro que se encarga... En plan de, no te...
Me dicen puta, ¿sí sería nada de eso?
Es putamen. Pues sí, esa es la historia. Siempre el doble juego. Soy
me
muy
gusta,
tonta.
Me gusta. Oye, tú hablas. Bueno, voy a ir entrando como un poco en el tema, pero te voy a ir preguntando alguna cosa sobre ti. ¿Cómo empezaste a divulgar sobre temas igual un poco más complejos o sobre tu carrera?
¿Quieres decir cómo pasé del maquillaje?
¿Cómo pasaste de tu easy peasy a putamen?
La transición de lluvia de estrellas. Hasta luego. A ver, realmente yo empecé a divulgar en la carrera porque teníamos una profe bastante guay que hizo una asociación de divulgación científica. Entonces ahí como que ya recuperé más pasión por estudiar y por centrarme más en la biología que en el beauty. Pero realmente fue gracias a eso que empecé la divulgación. Y como hice el máster en neurociencia y justo ahí empecé a trabajar en la industria farmacéutica y trabajaba con médicos y estaba todo el rato viendo cuestiones de salud. Y aún encima, viendo cuestiones de salud, de hipermedicalización por no tener hábitos saludables, porque muchas de las cosas que de los tratamientos que yo llevaba en las pautas había hábitos antes de tomar el tratamiento, por ejemplo, y los médicos me decían en plan, es que la gente no hace eso directamente, entonces ya pasamos directamente a dar la medicación porque es muy difícil conseguir que se muevan, que caminen, que no sé qué. Entonces también me fui sensibilizando más con que hay falta, no hay falta de información per se, pero sí de buenas estrategias de divulgación. Entonces luego empecé la tesis para estudiar pues cómo se consigue una divulgación efectiva para prevenir. Y en eso aún estoy haciendo la tesis.
Qué guay. Yo, por ejemplo, tenía una amiga que en Holanda tuvo que ir al hospital por una enfermedad seria y recuerdo su sorpresa de, mira lo que me han dado como una hojita con hábitos, rollo pues beber agua, hacer deporte. Y yo dije, wow, no lo había visto nunca que en un médico, en un hospital, te dieran como
bueno,
como
yo
unos
uno de
hábitos,
los tratamientos
claro.
que tenía, que era para el estreñimiento, sí que dábamos, o sea, como parte del producto, del merch o todo esto, pautas de hábitos que sí que tenía que ver con eso. Teníamos otro producto también que era como de reflujo y también dábamos pautas de dieta y de hábitos que ayudaban a no tener tanto. O sea que, bueno, había alguna acción de divulgación ya ahí.
Es cierto que nos lo tomamos como, bueno, sí, pero dame la pastilla.
es que sales un poco así, a modo, joder, pido la cita, espero 3 días para que tenga hueco en la atención primaria, llego, hago la cola, espero no sé qué, no sé cuánto, y vas y me dices que beba y que repose. Y sales en plan de vine para nada, pero realmente es como, no, viniste para que te diga realmente lo que necesitas y te vas pues sin medicación que igual no te viene bien para nada.
Claro, pero yo creo que igual hay un fallo, ¿no?, de la educación que nos han dado, como que tampoco nos han enseñado a tener per se hábitos saludables, entonces que te diga de repente el médico, pues bebe agua y haz deporte, una persona que no hace deporte ni piensa en beber agua, pues como...
Bueno, que te lo dice en 2 minutos, no tiene tiempo. Claro. O sea, yo veía sobre todo una falta de eso, de canal pedagógico, a modo, yo no tengo tiempo en consulta para pararme contigo 20 minutos, igual que en terapia te dicen, bueno, deberías meditar, pero la psicóloga no puede estar ahí explicándote por qué. O en el nutricionista, no le tengas miedo a los carbohidratos, pero es que no tengo tiempo en la consulta para explicarte todo eso. Entonces yo veía un poco esa falta... Y como ya estaba ganando yo las herramientas desde empezar a divulgar en la facultad con charlas y todo esto, talleres para chavales, y luego vino la pandemia y yo ya dejé el otro curro, dije, bueno, pues venga, primero me voy a hacer autónoma, voy a capitalizar el paro, voy a comprarme micros y cosas y voy a divulgar en redes. Y fue así.
Ay, me parece maravilloso. Y así escribiste este maravilloso libro. Por cierto, os recomiendo. Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor.
Sí, de hecho, es que parte de la explicación del libro también es un poco lo que decías, de que ya no solo que no tengamos la información, es que es el contexto. Uh-huh. Que yo eso es lo que echo en falta siempre en la divulgación, que es como... hay divulgación que es como muy directa, modo, muévete, camina, come mejor. Y es como, cómeme tú. ¿No? Porque es como, ¿qué me estás contando? O sea, si no lo hago, probablemente no es que no solo... O sea, es que todos tenemos un ABC más o menos de lo que es cuidarse.
Claro, todos lo sabemos, pero muchas veces ni siquiera sacamos el tiempo para
claro.
realizarlo.
Es decir, o sea, es que yo por eso lo que veo es como no es tanto que nos falte a nivel social educación, o porque más o menos ya sabemos que es mejor movernos más, el sedentarismo es malo, que estar mucho en el móvil es malo, incluso, o sea, es que todo eso más o menos lo sabemos. Es muy difícil encontrar a alguien que diga, no, sí, comer helado todos los días, desayuno, merienda, cena, es lo mejor que... No, o sea, no, realmente sabemos lo que es mejor para la salud, pero a nivel económico es más accesible pues un ultraprocesado o comidas de menor calidad nutricional que las otras. otras. Dependiendo del barrio en el que vivas, por ejemplo, también hay más restaurantes de comida rápida que en otros, sobre todo en áreas empobrecidas. Después hay muchas cuestiones que también vivir en barrios peligrosos o zonas que puedan tener más criminalidad invita más a sedentarismo. Vete todo al parque con los niños.
Estamos en casa.
Eso es.
Claro, es decir, dependiendo mucho de cosas que son el contexto y el contexto socioeconómico, y luego ya mete tus redes sociales súper adictivas, plataformas de series, o sea, todo promueve que estés con malos hábitos.
Claro, al final es como que una sociedad que te fomenta a ir hacia un lado, pero luego cuando te dicen no, pero te tienes que cuidar, es como que se culpabiliza al individuo,
bueno,
¿no?
Claro,
como,
sí, sí.
Tú eres responsable de gastar tanto tiempo en el móvil, y es como ya, pero es que las plataformas estudian ya y hacen de todo tipo de estrategia para que yo me quede hasta las 3 de la mañana viendo serie tras serie tras
es que
serie.
Es que es el colmo, porque a nivel social te promueven un montón de movidas que te llevan al sedentarismo, a la obesidad y demás, es decir, tanto la industria alimentaria como entretenimiento, pero luego te responsabilizo a ti para que en ese contexto te pongas tú a hacer dieta, ejercicio, a condenar tu cuerpo, a odiarte. Es como, mira, macho, no nos dejáis ni vivir. Entonces, de hecho, lo que la introducción y el cierre es mucho reflexión sobre cómo cuidarnos es ir en contra de la corriente. O sea, eso sí que es ser valiente y no llevar el pelo lleno de canas. O sea, ser valiente es, o sea, es una mujer, una persona que de verdad logre cuidarse en todo este contexto, eso sí que tiene...
Es difícil. Yo flipé con un dato que tú decías, no sé si era uno de tus podcasts, sobre las plataformas de streaming de vídeos y series, que su principal enemigo... Que lo han dicho, bueno, no abiertamente, pero su principal enemigo es el sueño.
Puso un tuit, no sé si era el CEO o un director de un área importante de Netflix, fue, y puso que su principal competidor no era HBO, sino el sueño. Pues que claro, para esas plataformas, todo el tiempo que estamos durmiendo no estamos consumiendo. Igual que Instagram.
Pero porque ya, porque ya han conquistado el resto de áreas de la vida y ya solamente les queda esa, o porque te quedas frito viendo series.
No, porque...
Yo creo que las dos.
Claro. Para ellos, el que tú quieras irte a dormir es malo para ellos, porque quieren que sigas viendo series.
Que les podría molestar una jornada laboral de muchas horas, porque mientras estás trabajando lo mismo lo puedes ver Netflix.
Pero es que ellos tienen trabajadores también, claro. O sea, no puede... Si van contra la jornada laboral, se quedan sin gente que les haga el trabajo. Aunque bueno, con la inteligencia artificial ya se van a poder hacer de aquí a 20 años seguro que series y movidas así. De hecho, había un capítulo de Black Mirror que iba un poco sobre eso. Está guapísimo.
No, es más, yo he escuchado que ya hay algún contrato que se ha intentado firmar, que se firmen derechos los actores para tener completamente el control de su físico y poder usarlo de su cara. Entonces, ha habido alguna huelga en Estados Unidos.
Bueno, es que tienen a los actores y a los directores ya que no puedo más.
Están todos, han parado de hacer series, películas, todo el mundo está ya.
Sí, me jodieron a mí el estreno de Dune, que iba a salir ahora a la 9 y la pospusieron más.
¿Por la huelga?
Sí.
Ah, joder. Bueno, ¿podrías decirnos? Aquí, vamos a empezar aquí a hablar.
A ver.
La huelga de actores, bueno. No, en realidad no. Te iba a preguntar. ¿Podrías decirnos así un poco 10 hábitos que nos vendría bien a todo el mundo hacer que no haya que seguir a rajatabla? Porque obviamente todos sabemos que no vamos a seguir todos hábitos a rajatabla. Pero 10 que te vengan a ti como que tú hayas... Porque, joder, yo te escucho y te he leído y veo que es una persona que ha trabajado en esos buenos hábitos para vivir más o por lo menos mejor. Pero, ¿cuáles dirías que son los 10 que más importancia le das en tu vida?
O sea, los que tienen realmente como más consenso. Porque, de hecho, mucho de lo que puse aquí son como revisiones. En vez de artículos sueltos, son pues mirar muchos artículos para ver que todos digan lo mismo. Uh-huh. Entonces, lo que más efecto tiene generalmente sobre la salud y la cura de la enfermedad es el sueño, que está muy denostado. Uh-huh. Entonces, lo primero sería asegurarnos por lo menos unas 7 horitas, dependiendo de nuestra edad, pero... sueño de calidad. Después estaría la actividad física, o sea, sin duda, por lo menos movernos 30 minutos al día seguidos, eso sería como un mínimo, y además sería muy interesante, tercero, meter alguna actividad de ejercicio de fuerza, o sea, ejercicios de resistencia, que trabajen la masa muscular, porque eso
ayuda. Solo cardio.
Sí, o sea, tener una masa muscular, no te digo de estar fuerte o grande, o sea, simplemente tener una densidad muscular apropiada para tu talla, pues te da muchos beneficios cognitivos. O sea, es que ya no solo a nivel físico, o sea, a nivel cognitivo, también de regulación metabólica. Bueno, que necesitamos tener una masa muscular para envejecer también mejor. Uh-huh. Después, a lo que voy yo a saco son todos los temas atencionales. Es decir, evitar al máximo tema de redes sociales en exceso, cosa que yo no hago. Pero bueno, eso sí que es cierto que reducir el tiempo en plataformas sería la cuarta, quinta, junto con intentar fomentar, que esto también tiene muchísima evidencia y beneficios en otros aspectos, intentar fomentar la meditación o la lectura. O sea, eso es bastante top. Y luego ya a niveles de dieta, pues metería tres aspectos de cuidar grasas de calidad, es decir, de incluir de forma frecuente omega 3, bien sean aceites de oliva, frutos secos, o si coméis algún producto de origen animal, pues los pescados, por ejemplo. O sea, omega 3 sí que diría fundamental, y perder el miedo a las grasas, perder el miedo a los carbohidratos, pero tomarlos de la mayor calidad posible. Uh-huh. Y muchas frutas y verduras. Es que estas cosas son súper básicas, pero es que una vez que te conciencias, te das cuenta de que empiezas a ver los platos que te pones cada día y dices tú, ah, pues no estoy haciendo eso.
La verdad que no estoy metiendo nada de verdura ni de fruta en lo que es ni comida ni cena.
Sí, claro. Y debería ser como la mitad de cada porción. Es decir, si vamos a comer la mitad del plato, bien sea en el desayuno, la comida, la cena, lo ideal, según la evidencia del plato de Harvard, este que parece que ya está anticuado, pero no, sigue estando muy actualizado, ¿vale? Es que la mitad sean frutas y verduras.
¿La mitad?
La mitad.
Bueno, ¿cómo vais vosotros de tomar la mitad del plato con frutas y verduras?
Tía, es la salsa de la pasta, no es la mitad.
Es el topping. De estas 10 cosas que acabo de decir, es que no creo que nadie que nos esté escuchando diga, ¡buah! Me acabas de descubrir la pólvora. Claro, claro. O sea, me acabas de descubrir la pólvora. No, es que es como, ¿cómo hago para hacer todo eso?
Claro.
Si es que yo vengo de trabajar entre el transporte desde casa, no sé qué, no sé cuánto, ya me ocupa 10, 12 horas al día, llego a casa, quiero ver series y como mucho hacer la compra y limpiar un poco lo que pueda la casa porque la tengo llena de mierda. Uh-huh. Es como, sí. ¿De dónde saco el tiempo de meditar, ir a caminar 30 minutos?
Leer.
Claro, leer.
Centrar la atención en leer, que yo creo que es algo que sí. Está costando realmente a la gente ahora ponerse a leer un libro de la cantidad de estímulos que tenemos.
Sí.
Bueno, yo fui este fin a la playa y hace un montón que no tengo tiempo de leer libros, porque yo leo mucho paper y el paper es más inmediato, lees trocitos, claro. Vas leyendo, o sea, es muy corto y estoy perdiendo un poco en la lectura sostenida a veces, uh-huh. Como Dios.
Y pero... luego es maravilloso, cuando consigues engancharte sí. Un libro, a mí me parece una de las sensaciones más bonitas del universo.
Sí, o sea... pero hay un ejercicio de honestidad aquí, porque yo siempre estoy en defensa de los que no os oyen, ¿eh? O sea, yo de verdad estoy con la gente. Muy ahora, bien. Hay que hacer un ejercicio de honestidad y mirar las horas del teléfono. Porque wow. A veces no tenemos tiempo para nada y de repente miras y dices 6 horas al día, 8 horas al día.
Todo, es un claro. Compañero que va al lado. O sea, las horas son las horas que tú has estado despierto. O sea, esa es la realidad, no son horas que digas. O sea, tú dices, bueno, habré invertido 2 horas y es una mierda, hay 8 ahí.
¿Sabes? Claro, a ver, también te digo, está diseñado para eso la plataforma. O sea, estamos totalmente solos ante el peligro porque está diseñada para que te enganches.
No os culpéis.
Y pero, que pierdes sí. Totalmente la sensación, eso, noción claro. Del tiempo. Pero si hay que hacer un ejercicio de honestidad, si nos estáis oyendo, pues mira el móvil. O sea, si estabas pensando, sí, Tamara, yo no tengo tiempo para esos 30 minutos de caminar. Hostia, pues igual claro. Si le quitamos 30 al móvil, sí que los tenemos.
Claro, o la manía de estar mirando todo el rato la pantalla
claro,
por las notificaciones.
Claro, yo creo que es eso, porque son a trocitos. Claro, a mí me ha gustado lo que has dicho, como de media hora de actividad sostenida. Es como, claro, es como los paseitos del perro no cuentan, porque no son sumativos, tiene que ser seguido.
Bueno, pues pasear al perro ¿no? Media pero hora,
para,
oye.
Claro, yo mi perro, claro.
Ahora ya sabemos que tu perro está infrapaseado.
Tío, yo mi perro lo pasé 1 hora por las tardes y me lo llevo al campo.
Bueno, el mío 1 hora y por el campo no pasé.
Pero claro, es que a ver, el perro de Paula, aparte de ser metropolita, que vive en Madrid, pues es claro. Chiquitito. Pero
el mío pesa 3 kilos, tampoco pasé
claro,
1 hora.
Claro, mi perro es 30 kilos de perro, pues si es verdad que tengo la suerte que me obliga de alguna manera...
No,
a llevármelo
dependiendo
al campo.
Del día, tiene muchos paseos cortitos también.
Claro, claro. Y además es como paras porque recoger la caca, tal. O sea, no es una cosa que digas, nos vamos a
sí, con
a
nuestros
hacer...
perros no te metes un maratón. O sea, exacto. Eso desde luego. Con claro. Los perros más grandes sí que puedes llevar.
Igual tampoco
más.
Desconectas, vas mucho con el móvil, por ejemplo, cuando vas paseando.
También.
Claro, yo mucha gente que va paseando con el móvil.
Sí, no son.
Pero que es mal. Normal, que también.
Que, es que porque no queremos aprovechar culpar. Todo el tiempo también,
todo
porque es
rato.
Como tengo que estar haciendo cosas útiles todo el maldito tiempo sí. Y es, mientras paseo pues un podcast, no vaya sí. A ser que haya un momento del día en el que yo no esté aprendiendo o usando mi cabeza para algo, estamos sí. Como hiperintelectualizados sí. O, es como...
o voy a aprovechar de llamar a mi madre, a mi abuela, a mi tía, sí. Voy a aprovechar a contestar todos los audios, entonces vas así con el perro, acabas cabreándote porque tu perro hace absolutamente nada, pero ya esté como que te molesta, entonces es como no,
entonces, un TikTok ahí. De eso que me hizo mucha gracia, de una pava que decía estuve llamando a Peña para entretenerme en el camino a casa y ahora que he llegado no quiero responder las llamadas. Os necesitaba antes, no ahora.
Claro, pero mucha gente hace eso. Claro, tienes a media hora de coche y dices, pues voy a llamar.
Porque ya no sabemos aburrirnos.
Claro, no sabes ni ponerte una canción. Ya no te digo que estés en silencio, porque igual ir en el coche en silencio voy a rollo. Pero ponerte una canción...
El miedo al abismo. De cuando se te acaba la batería y estás rollo esperando un vuelo que se ha retrasado o cosas así, que dices, voy a tener ahora, de ahora en adelante, que tirar con la nada.
Claro.
Es que todo lo que a mí de pequeña me parecía un castigo, ahora lo veo como algo que tendría que hacer. O sea, todo eso que yo veía horrible, en plan, como cuando me llevaban a misa y tenía que estar aburridísima o en el médico esperar sin más. Ahora digo, es que eso es lo natural, que haya momentos muertos en el día.
Claro, es que era una angustia que ya no hay que hacerla. Pero en realidad nunca nos gustó.
Pero ya nuestra generación no nos enseñaron a aburrirnos. O sea, yo pienso en toda la cantidad de... O sea, ya teníamos una dimensión de juguetes, de cosas... O sea, no se instruye mucho en el aburrimiento, que es algo deseable realmente.
Eso es verdad. Oye, ¿hay algún mal hábito que tengas que puedas reconocer del que no te sientes orgullosa? Bueno, también, Paula.
Es que me va a quedar redundante porque iba a decir justo lo de... Estaba pensando en las redes. O sea, dormirme con el móvil.
Dormirme
con el móvil es terrible. Y si no, fumar de fiesta. O sea, ser como fumadora social y tal, eso no me enorgullece.
Yo había cogido el hábito bueno de leer antes de dormir y ahora tengo que decir que me he enganchado a jugar al Animal Crossing.
¿Droga, Switch? Tal vez, quién sabe.
Entonces, básicamente...
Pues es muy activo.
Es demasiado activo. Me entra el sueño, porque la verdad que...
El Animal Crossing no es tampoco.
Claro, he avanzado tanto en el juego que literalmente lo único que puedo hacer es ganar más dinero y
una metáfora de la vida, pueblo, en algún momento.
Y decorar mi pueblo y pagar las hipotecas del puto muñeco ese al que tienes que pagarle todo el rato dinero para hacer tu casa más grande.
O sea, no
es que
sé.
La verdad que el juego es un poco...
Te iba a decir, no he jugado nunca, pero...
Es horrible.
Te iba a decir, digo, no he jugado nunca, pero sospecho que eres terrateniente en Animal Crossing.
Sí, soy. Mi pueblo es precioso y entonces lo único que hago es hacerlo más y más bonito y entonces ahora ya sí me entra el sueño porque tampoco tengo mucho más que hacer. Pero no me siento nada orgullosa.
Yo lo que hago es ponerme una o sea, como una categoría de vídeos en TikTok. Es decir, como hacerlo muy previsible, a modo plantas. Entonces, solo son vídeos de plantas.
¿Se puede hacer eso?
No, claro, en el buscador, ¿no?
Claro, pero te salen random, ¿no? O sea, tú pones plantas, pero luego cuando vas...
Bueno, claro, pero todo el contenido es de plantas.
Ah, bueno.
O sea, en el buscador
porque,
pones hashtag
para
plantas.
Mí TikTok en sí es como muy... Claro, como el siguiente no sabes de qué vas, como que me va despertando. Y de repente viene un tema interesante y claro, toda mi atención. Si pongo vídeos de plantas, por ejemplo, pues todos más o menos lo mismo, me acabo durmiendo.
¿Y es todo de plantas de cómo cuidar tus plantitas?
Claro, así como vídeos random. Entonces voy pasándolos y a un momento que me empiezo así como a dormir como un pollito y lo apago y me duermo.
Claro. Pero tienes que apagarlo porque yo alguna vez me...
Bueno, alguna vez me quedo y queda el mismo puto TikTok hasta la mañana.
Pero que se te paga la batería. O sea, eso sigue sin edie.
Claro, pero yo duermo con el móvil enchufado para cargarlo. Entonces,
claro,
me he dormido con un vídeo a las 10:30 y a las 7 de la mañana estaba la misma tía y venga la planta y regala. Y yo, joder.
Tía, las plantas, vamos, reproducciones.
Te digo, chaval. En la prensa, estudiando. El vídeo se hace viral.
Vídeos de viral porque la gente se queda dormido.
Bueno, claro, buen negocio. Este.
Claro, como los directos de la gente que se duerme o que come, que al final es gente que se queda así.
Bueno, unos que he visto...
Bueno, mejor leeros un libro.
Ya, he visto
sí,
ahora
sí, total.
Unos canales 24 horas en YouTube que son supuestamente como unos infrasonidos que te relajan porque son en no sé qué frecuencia. Y es como un glitch, en plan, es como...
Ruido blanco, le llamo, white noise. De este.
Sí, pero estos que he visto son japoneses y en realidad tienen instrumentación. Pero por lo visto están con una frecuencia que, por lo que sea, dicen que te relaja, no sé. Pero digo, esto es un negocio redondísimo, ¿sabes? Porque es el mismo vídeo en un loop y el sonido igual.
Claro, entonces te quedas dormido.
Sí.
O sea, hay genios de la monetización. O sea, sí, aquí claro. Tú haces un guión, yo hago un guión, venimos a hablar, nos reunimos aquí y luego hay gente que graba ese sonido y ya está.
Hay que
hacer vídeos de niños en YouTube.
¿Cómo vídeos de niños?
Los vídeos de niños, a los niños les encanta ver una y otra vez lo mismo. Entonces hacer contenido para niños, pues una serie de dinosaurios, no sé cuánto, en YouTube.
Tía,
¿o no?
El Baby Shark. O sea, ¿qué mente diseñó eso?
Claro, la canción de Baby Shark.
Sí.
Baby Shark.
Claro, tú sabes las visualizaciones que tendrá eso. Claro. Es una locura.
Yo creo que de los vídeos que más debe tener toda la plataforma.
Hacer una con Bizarrap.
Yo me acuerdo de Baby Shark. Cuando era más joven.
Y empecé
y empecé mi vídeo de YouTube, o sea, mi vídeo en mi canal de YouTube, y había una youtuber que lo petaba, que literalmente lo que hacía eran unboxings de juguetes de niños. Y yo lo veía diciendo, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí?
Pero ponerme
a hacer unboxings.
Pero era una adulta.
Claro, era una adulta, pues con unas uñas muy bonitas, solo se le veían las manos y entonces ella simplemente...
Aún encima, protegiendo la intimidad, qué maravilla.
Claro, sin sonido, lo único que hacía eran unboxings de juguetes de niños. O sea, imagínate
que
ese trabajo.
Que veían niños.
Claro.
Viendo cómo habría juguetes.
O yo jodí cagando.
Igual
vida.
Tú asumes que lo veían niños y todo era adulta. Me qué capulla, no, tío. No. Joder.
Puta genia.
Pero que tenía millones de visualizaciones. Entonces era simplemente pues el sonidito de cómo sacaba juguetes.
Es que ahora mismo tengo unas ganas de ver vídeos. O sea, claro. Me acabas de dar una gana de ver un vídeo así.
Los
cortando
padres...
las etiquetitas, todo. Es que el juego que da abrir juguetes.
Y los montaba. Por ejemplo, si había desmontables, los montaba. Y a mí eso me parece increíble.
Y cosas así.
Claro. Pues eso, que sepáis que funciona. Una idea que os dejo. Yo te quería preguntar sobre adicciones, porque tú hablas de muchas adicciones, Voy a empezar por la del café.
Ya.
Porque a Tamara le encanta el café, tanto que es que cuando la escucho digo, es que me apetece tomarme un cafecito ahí súper rico. Ya,
y en todos los podcasts hay como un café distinto.
Claro.
Es preciosísimo.
Entonces, vamos a empezar por el café. ¿Es bueno tomar café?
Sí, el café es bueno, tiene cosas beneficiosas para la salud.
Uh-huh.
¿No? O sea, tiene factores neuroprotectores, tiene antioxidantes, sobre todo dependiendo de la calidad del café. Si tomamos café, ajá, de especialidad, que es el más caro, claro, en el grano que viene más natural, menos procesado y de una variedad concreta, sí que tiene como más polifenoles y sustancias que sí que son positivas para la salud. Pero también los encontramos muchos de esos beneficios en el café descafeinado.
Ah, mira.
O sea, si es de grano natural y todo eso, esos antioxidantes y demás los vamos a encontrar.
Uh-huh.
Pero claro, ya digo, depende mucho del origen del café. Luego, claro, como en todo, la calidad, o sea, la cantidad va a determinar lo bueno que es.
Claro.
Entonces, un cafecillo al día, bien, si empezamos a tomar muchos, pues ya tiene cierto aspecto de ingredientes adictivos,
uh-huh,
o componente adictivo de la cafeína dentro del cerebro. Y por otro lado, a nivel cardiovascular puede ser un estresor brutal, tanta cafeína.
Claro.
Y intercede con el sueño. Otra, que mucha gente te dice, no, yo me tomo el café y duermo igual. Y si hay cafeína en la sangre, no descansas de la misma manera. Eso es importante.
Yo a partir de las 5 de la tarde no me puedo tomar un café.
Igual que yo.
Bueno,
yo me desvela muchísimo.
Ojalá pudiera decir lo mismo. Yo puedo tomarme un café y quedarme frita.
Sí, le pasa a muchas amigas, pero en el fondo, o sea, creo que había como un 1% de la población que tenía una mutación que quemaba la cafeína súper rápido. Entonces, a pesar de dormir, o sea, tomártelo y dormir, sí que podías descansar bien. Pero no sé, yo sí tengo esa suerte.
No creo que sea mi caso.
Pero yo siempre digo lo mismo, no sé si esto es 1%.
No creo que sea mi caso. Pero yo sí que tengo la tensión súper baja y estoy todo el día tomando café, Coca-Cola y de todo, y no mido. Vamos, que tampoco es que yo digas que tengo una higiene de sueño maravillosa y yo me acuesto y me quedo frita. No es verdad. Pero que yo no siento diferencia de decir, vaya, estoy desvelada porque me tomo una Coca-Cola. Para nada.
Pero si estás 2 semanas sin tomar café, ¿qué?
No puedo.
Te duermes, ¿no?
Bueno, pero ni 2 días, soy una persona zombie.
Claro. Porque estás habituada a esa activación.
Aunque luego probablemente te habitúes, ¿no?
Claro, o sea, pero como tiene el ingrediente adictivo, o sea, no es un ingrediente adictivo, un componente adictivo, la propia cafeína, que toca unos núcleos de placer y de dopamina y demás, hace que te motive a consumir cafeína. Y cada vez necesitas pues, más dosis para un mismo efecto o más efecto. Entonces, claro, sí que tiene un componente adictivo importante. Y cuando dejas de tomarlo, hay una abstinencia.
Sí, yo lo dejé de hecho una temporada, porque yo tengo una enfermedad reumatológica, entonces la reumatóloga me dijo que dejara de tomar, ajá, y nada, bebidas carbonatadas, un montón de cosas. Y le dije, bueno, pero ¿y dónde encuentro yo esta activación? O sea, es que me muero, que me desmayo, ¿sabes? Y me decía, ¿agua?
Y ir al médico y que te diga que tomes agua.
Es que es eso otra vez. Es que me ha dicho que tome agua.
Y yo lo hice, ¿vale? Pero luego hubo un momento en mi vida en el que dije, a ver, Si el cuerpo me lo pide y yo lo estoy necesitando, pues ya está.
A ver, yo puedo dar alguna pauta más concreta que el agua. O sea, que el agua está genial, ¿eh? O sea, no quiero decir yo que tu doctor aquí no tal. Pero sí que hay otros mecanismos de activarnos por la mañana que no tienen por qué pasar por la cafeína. Y lo primero es recibir mucha luz en cuanto antes. O sea, luz natural o luz de focos, es decir, encender muchas luces en casa, eso ya nos activa un poco. Y también con la luz natural del sol, si salimos a dar un paseo, si bajas a la perra o al perro, nada más levantarte, es maravilloso, porque eso ya te da un poquito de dopamina que te motiva a hacer más cosas y te activa. Luego, ducha fría o agua muy fría en la cara también es una activación y actividad física. O sea, no de esto de reventarte, de entrenar una hora, fuerza tal, sino
pasear.
El propio paseo también te activa. Entonces tenemos ahí un par de truquitos que no son cafeína para activarnos para las temporadas en las que no lo podamos tomar por lo que sea. Y si aún así queremos tomar café, hay estrategias. El descafeinado suele tener un poquito de cafeína siempre, o sea, un poquito. Mm. Y si no, los de especialidad, que son de variedad arábica, ese grano de café tiene mucha menos cafeína, la mitad del café del súper comercial.
¿Sí?
Sí, porque suelo usar la variedad robusta, que es un poco, bueno, tiene un sabor un poco más tosco, por así decirlo, un poco más barato, por eso lo tuestan tanto, para enmascarar un poco un sabor que no es tan rico o aromático como el de la arábica.
Claro.
Pero se fomentó un montón esa variedad de café porque tiene un montón de cafeína, el doble. Esos granos tienen mucha más cafeína que la arábica.
O sea que arábica y a comprarlo en tiendas porque en el súper, aunque sea
en el
grano...
Sí que hay algunos, ¿eh? Incluso de marcas comerciales sí que van sacando, porque se está poniendo muy de moda café de especialidad, entonces sí que están sacando, es más caro, ya te digo, a veces hasta el doble o el triple, pero sí que hay paquetes que pone 100% arábica y ese tiene menos cafeína.
Es que yo me lo estoy comprando en grano y me pensaba que con eso ya era suficiente, ¿sabes? Vale, yo estoy moliendo el grano, pues ya estaría, grano natural y a correr.
Grano ya estaría.
No, puede ser, o sea, puede venir mezclado de las dos variedades, pero por lo general, ya te digo, sí que vienen los paquetes, además lo ponen porque es algo de lo que fardar, claro. Entonces claro. Ellos, si tiene 100% arábica, lo pone
lo
por
van
delante.
A hacer saber.
Sí.
Claro, y volvemos a que encima es algo que obviamente es más caro, por lo tanto tampoco es fácil que tomes
tienen
un
que justificar
café
el precio,
calidad,
porque
claro.
Aparte el de arábica suele ser de comercio justo, o sea, vale. Tiene un precio mucho más caro por motivos también de defensa del empleo, de cómo se hace todo esto.
Ay, es que pues mira, es carísimo.
En general.
No, el café es el carísimo, si te metes en ese rollo.
Y te voy a preguntar sobre otro tipo de adicción, el alcohol, que tú te gusta hablar mucho sobre la publicidad del alcohol. Sobre el alcohol.
Sí, que yo no quiero que se confunda, porque el otro día en un congreso me iban a dar una botella de vino y me decían, bueno, es que como a ti no te gusta lo de beber y tal, y yo, a ver. A ver. Y a mí no me gusta que las marcas hagan publicidad en espacios en los que no están protegiendo al consumidor.
Muy bien.
Yo defiendo la libertad individual de consumir. O sea, ya no porque
y
ya
a mí me gusta el vino, que
gusta
el vino.
A mí me gusta el vino, joder.
¿Qué mito dirías que es el que más se ha extendido sobre el alcohol?
Bueno, yo creo que, pero ese ya estamos empezando a rebatirlo bien, el de la copita de vino al día. O la...
Muy bien, todavía hay gente que lo dice.
Sí, es que eso, pero es que viene por un estudio, tío, que es graciosísimo en realidad, que era un estudio que miraba la salud de las personas en relación al consumo de alcohol. Entonces habían mirado desde las que consumen nada, a las que consumen una copa, dos copas, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente veían que había, pues imagínate, un grado de salud por encima de, o sea, en malestar, vamos a hablar de malestar. Había un malestar en los de cero superior al de una copa. Y luego los de dos copas tenían más malestar. No, como de que de repente parecía que los que tomaban una copa de vino al día tenían cierto beneficio de vino o de algún tipo de alcohol.
Vale.
Y sí que se encontraban explicaciones a modo, bueno, claro, porque como la uva tiene polifenoles y tiene el resveratrol, que es antioxidante y no sé qué, bueno, la cantidad de resveratrol que hay en una copa de vino es nada, o sea, no hace nada. ¿Qué pasaba? Que la peña que tomaba cero copas de vino al día era porque estaba enferma y tenía medicaciones y no podía beber. O sea, ya estaban jodidos.
Pero ¿y eso no lo pensaron antes?
Bueno, a veces los estudios hacen como se hacen, pero luego claro. Cuando vienen... Por eso para el libro solo cogí revisiones, porque cuando tú haces una revisión claro. Científica de muchos papers es cuando aparecen estas cosas.
Claro.
Por eso cuando cogemos artículos sueltos y decimos, haz esto, corremos mucho riesgo. Yo por eso claro. Para el libro dije, aquí solo entran revisiones. Yo no, aparte que yo no me mojo. Que luego viene la peña a mí. No, yo todo lo que hay está aprobado por
muy
un consenso
bien,
y yo me lavo las manos.
Claro.
Entonces, lo de eso fue una creencia que hubo mucho tiempo.
Qué
y también la creencia, sobre todo en Galicia, en los pueblos, había mucho la creencia de que el vino de casa no era alcohol. O sea, cuando el médico les quitaba a la gente mayor el vino, decían, no puede beber vino. Seguían tomando vino de casa porque no se consideraba que era alcohol.
¿Cómo vino
porque
de casa?
Porque el alcohol era alcohol duro, en plan del whisky o cerveza.
Claro, pues el vino que hacían ellos en el viñedo.
Claro, es que en Madrid no hay vino de casa.
Vino de la casa no es lo mismo que vino de casa.
Claro, vino de casa es el que haces tú pues, con tus claro. Uvas en casa.
Con tus medios.
Es bastante bien, es muy frecuente que la gente tenga sus propios vinos en casa.
¡Ah, qué fuerte!
Y ese vino se le daba hasta a los niños hace tiempo. Hace bastante tiempo. No estamos tanto. Pero... que a veces la gente se mira en Galicia, es aquello. Tampoco quiero yo promover aquí estigma.
Lo del viñedo sí, lo del alambique no. Ese era él.
Sí, había que explicar en plan de viño de casa tampoco. ¿Cómo?
Oye, ¿qué opinas sobre la publicidad de alcohol? Que actualmente, pues, yo te he visto también posicionarte mucho en redes.
A ver, realmente creo que ya tenemos evidencia suficiente, incluso legislación, que ampara mucho al consumidor de cara a esto. Porque la diferencia entre la publicidad de alcohol y tabaco, por ejemplo, o de cosas que son adictivas, es que es una publicidad distinta a cualquier otra. Porque cuando probamos esas sustancias, se queda en el cerebro como un chip de cada vez que lo ve, es decir, cada vez que ves pues, una silueta de un cigarro, la silueta de una cerveza, de una copa, se activa cierta dosis de dopamina que te motiva al consumo, igual que con el juego. Entonces, todas esas cosas que tienen esa capacidad de incidir de una forma tan profunda en nuestro cerebro impiden la libertad, o sea, el libre albedrío, o sea, tiene una capacidad de inhibir nuestro criterio, porque cuando se activa esa dopamina, fortalecemos un circuito que es, no quiero decir más primitivo, pero es más emocional, y se inactivan un poco las partes del cerebro que piensan en el largo plazo. Entonces, claro, ese tipo de publicidad es una publicidad muy heavy. Entonces, esto ya se ha entendido y se ha protegido en los medios clásicos de comunicación. La televisión, en la radio, en la prensa, está más regulado cómo se hace todo eso. Y lo que se ha hecho es, pues que por lo menos en horario infantil, nada de eso. Incluso se ha regulado cómo se habla del alcohol. De modo, no lo puedes vincular al éxito profesional, no lo puedes vincular a figuras de famosos, no lo puedes vincular a beneficios, a modo, pues esto me consiguió un éxito personal académico, me consiguió vincularme a los demás, éxito deportivo.
Claro,
pero esto se hace un montón. Anuncios de alcohol con actores, actrices, deportistas, o sea, muchísimo. Incluso de tabaco claro. En su día. Y todo eso se fue capando. ¿Qué pasa? Que mi crítica está en que las redes sociales no están dentro del marco de la comunicación audiovisual como tal, se están empezando a regular, que os comentaba antes que en la norma de 2022 ya entran a recogerse ciertas figuras de influencers y demás. Entonces, claro, yo un poco lo que peleo es, oye, aquí cada uno que beba lo que le dé la gana, pero dentro de las redes sociales, que aún encima es un entorno adictivo, es un entorno en el que ya te apagas un poco las defensas. Claro. O sea, meter publicidad de alcohol ahí es más heavy aún que la tele.
Porque probablemente te afecta más cuando estás consumiendo redes sociales que cuando estás viendo...
Claro, tú ya te metes en redes y estás más impulsivo de lo normal, por así decirlo. O sea, ya
compras que hacéis, por ejemplo, en esos stories de Instagram... Claro, ese pantalón de mala calidad que acabas comprándote, por ejemplo.
Es que efectivamente las redes sociales es un entorno que promueve la impulsividad. Entonces, aún encima, meter ahí publicidad de alcohol en redes sociales es bastante heavy. Y aún encima, en Instagram, por ejemplo, la entrada de menores está regulada. Es decir, a partir de 13 puedes hacerte una cuenta. Sin embargo, los anuncios de alcohol no tienes que darle un check de tengo más de 18 para verlo. O no se enseñan solo a los mayores de 18. Entonces ya hay desprotección de menores. Y después hay desprotección de una persona como nosotras que ya hemos consumido alcohol, ya tenemos un poquito esa respuesta, sobre todo las personas que esto es curioso, las personas que beben en fin de semana, que es lo que llamamos binge drinking, que es pues, beber de botellón, vamos a decir, beber pues media botella o 5 copas, es más o menos eso, viernes y sábados. Pues ese tipo de consumo se equipara la respuesta en el cerebro a los anuncios del alcohol al de un alcohólico.
No me digas. ¿En serio?
Es decir, el cerebro de las personas que tienen ese tipo de consumo en el fin de semana, que es muchísima gente, o sea, cualquier persona que nos esté escuchando dice, si yo salgo todos los fines.
Sí, que somos todos, porque lo de la copita de vino al día es como, ese no es el consumo que hacemos.
Yo cada vez veo más gente de mi edad con las 2 cervecitas al día, que también es un grado, o puede ser, dependiendo de la conducta y la respuesta de cada uno, pero aunque no tengas una adicción per se, una cerveza al día reduce poco a poco la corteza cerebral a largo plazo.
¿Una cerveza al día?
O sea, es que tenemos muy normalizado, ese sería otro mito, no pasa nada, una tal, sí.
Está muy normalizado el consumo del alcohol.
Entonces, claro, aunque digas tú, es que mi contenido es para mayores de edad, ¿qué más da? Tal, no sé qué, ¿sabes? Ya está, tiene el culo pelado de beber. Realmente, su libre albedrío, cuando están viéndote, está bastante maltratado. Bajito, ¿sabes?
Claro. Y aparte que es lo que decíamos antes, que porque Instagram puede detectar un pezón claramente, ¿no? Y bloquearte el post, pero una botella de alcohol no lo puede ver.
Claro,
o sea,
esto no se hace
detectar.
Porque no da la gana. O sea, realmente se podría muy fácilmente, porque aparte, la publicidad hay que declararla. Ya sale hasta como una opción de colaboración con, y te pone la empresa. Es decir, tú tendrías que poner colaboración pagada con tal marca de alcohol. Entonces, joder, todas esas colaboraciones y esas marcas ya deberían estar adscritas. Pero bueno, esto se irá avanzando. Eso no tengo dudas de que a esto vamos a llegar. Pero bueno, hay que empezar a... Muchas veces estas cosas vienen... O sea, aquí ya tampoco me quiero entrar mucho, pero bueno, muchas de estas regulaciones vienen desde la política. Ajá. Entonces, los políticos para mantener los cargos van a ir a medidas populares. Entonces, si ven que la gente se preocupa por los anuncios de redes sociales de alcohol, no sé qué, no sé cuánto, dirán, esto es popular, pues voy a empezar a meterlo.
Muy bien. Entonces, es decir, que reflexionar y tener ciertas opiniones sobre ciertas cosas siempre sirve.
Claro, hacer conciencia ciudadana para esto, para presionar y ya está.
Y solamente saberse que somos vulnerables, yo creo que ya hace algo, ¿no? O sea, yo pensar que soy más vulnerable a ese contenido, tener ese conocimiento que no tenía antes, creo que me protege un poquitín.
Sí, no, si la gente ahora...
pero a lo mejor lo tienes en cuenta.
En divulgación, por eso os decía que a mí me interesa mucho estudiar cómo hacer buena divulgación, porque no se hace de cualquier manera. Tú no puedes hacer prevención, o incluso en activismo, cuando hablamos de ciertos valores y tal, si queremos conseguir cambios en la gente, no se hace de cualquier manera. Modo el machismo está mal, eso no vale. Hay estrategias muy concretas para cambiar los sesgos. Y en cuestiones de publicidad de cosas adictivas, una de las cosas que se ha visto muy efectiva es precisamente denunciar las estrategias que tienen las marcas. Como que la gente se cabrea más, en plan, anda, coño, que me estás robando mi libertad.
Me están vacilando, claro.
Pues todo eso como que cabrea más. O sea, nos importa más eso que la salud, que no nos traten de tontos. Sí.
O sea, directamente atacar a la estrategia de...
Claro, como de decir a la gente, oye, que no te creas tú que tienes tanta libertad de consumo, que tienes toda esta presión social de contexto y hay gente llevándose dinero a costa de tu empeoramiento en la salud. Y eso como que cabrea más, y contra las tabacaleras funciona un montón. De hecho, hablar de tabacaleras lo tenemos como...
Negativizado
ya. Uy, las tabacaleras,
ya.
Claro, sí, claro, como que se consiguió eso un poco.
Bueno, vamos con la siguiente sección, que es el consultorio contento.
Vamos con el consultorio.
En esta sección, vosotros nos enviáis pues una duda. Puede ser en audio, puede ser en texto, preferimos audios si nos da vergüenza, podemos distorsionar la voz. Y pues nos dejáis una duda para Paula Álvarez. Y pueden enviar la duda...
Nos la enviáis al +34 722 436960. Y tenemos ahora una que la he cogido porque pensaba que venía como muy acorde con nuestra invitada.
Oh.
Digo, quería saber qué opinabas. Así que, bueno, vamos allá.
Hola, buenas. Bueno, yo quería primero deciros que me encanta el podcast y llevo tiempo ya escuchándolo y pensando a ver qué os podía preguntar. Y más que nada lo mío es un consejo, que me deis un consejo, que a ver qué se os ocurre. Porque yo soy una persona muy dispersa, que me distraigo con muchísima facilidad y pues a la hora de mantener relaciones sexuales también me pasa. Puedo estar teniendo sexo y a la misma vez pensando en que se me ha olvidado comprar X cosas, que mañana tengo una cita en tal, o yo qué sé, o incluso pues en el momento me ha pasado de estar disfrutando y que se me vaya la pinza y decir, hostia, al fin estoy disfrutando y no estoy pensando. Y eso ya es volver otra vez a pensar y que se me vaya la olla cuando quiero estar presente en lo que estoy haciendo. Entonces, pues, por si me podéis dar algún consejo o algo, porque disfrutarlo lo disfruto, pero es verdad que mi mente se va mucho por ahí y cuando no estoy con la mente dispersa, pues lo disfruto más. Pues por si me podíais dar algún consejo o algo. Muchas gracias, un saludo.
¡Qué guay!
¿Verdad? Es que estaba... O sea, nos la mandó hace tiempo, pero la tenía ahí y digo, ¡ay, qué bien traída para hoy! Como hemos hablado tanto de la atención y esas clases de cosas. ¿Qué os parece?
Wow. Esta persona. Pues me parece perfecta para el tema de hoy, así que Tamara,
sí, me ha dado risa lo de pensar, ¡ay, qué bien que estoy conectada! ¿Qué es lo que pasa? Mientras meditas pasa un montón. En plan, cuando yo pensaba que meditar era dejar la mente en blanco, era como, ya tengo la mente en blanco, ya tengo la mente en blanco. No tengo la mente en blanco porque estoy pensando que tengo la mente en blanco.
Pues igual en ese momento.
Claro, a ver, yo a nivel de relación sexual no tengo ni idea de cuáles serían las pautas. O sea, a mí se me ocurren estrategias para tener más dominada la atención. Que claro, son las que, claro, en general. Y entiendo, pero no lo sé porque yo no he visto estudios de si se aplica al sexo. O sea, yo entiendo que si tienes más capacidad de dominar tu atención de forma consciente en lo que estás haciendo, en practicar estar presente, entiendo que se traduciría al sexo, pero no he visto estudios porque no estoy de esa especialidad.
Sí, y también hay muchas cosas, o sea, hay muchos estudios de cuando Johnson, de Kinsey, pero tampoco hay como estudios que digas... buenas revisiones, ¿sabes? Porque sí que hay algunos estudios que dices, bueno, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, no me lo creo, o...
Y es que hay interacción con otra persona, entonces también es delicado.
Sí, yo, o sea, lo trataría como un pensamiento intrusivo, ¿sabes? Como igual, es que, igual que te sale el no eres suficiente, lo estás haciendo todo mal, y entonces tú tienes que gestionar esos pensamientos y decir, shh, te he escuchado, espérate, voy a seguir haciendo mi vida.
A mí cuando me pasa igual, se lo digo a la pareja.
Ah,
o sea,
¿sí?
Eso sí, o sea, yo lo digo a nivel consejo de amiguitas. O sea, yo lo comunico en plan de, guau, es que me cuesta mucho concentrarme, ¿sabes?
Y
depende, claro, si hay una pareja de confianza, igual a la otra persona le cortas el rollo de repente, en plan de, ¿cómo que estás pensando en la compra? No sé qué. Pero yo eso lo comunico en plan de, me está costando tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces como que directamente lo que estoy haciendo es conectarme a la otra persona.
Claro,
o sea,
al
verbalizarlo, a mí me ayuda por lo menos a bajarme, pero me ayuda a mí. Yo no sé si a esta persona le podría ayudar el ser sincera, modo, oye, pues hoy me está costando más tal, y decidir entre los dos si siguen o paran o hay otra estrategia para que se conecten.
Sí, directamente se van a hacer la lista de la compra y ya está.
Beneficio a comprar.
Espera un momento, si estás pensando en la lista de la compra, vamos a hacerlo primero y luego...
Claro, pero yo sí que entiendo que si en el día estás acostumbrada a que lo que haces lo haces estando presente, es decir, estoy cocinando, pues estoy pensando en cocinar, no estoy cocinando viendo la tele y hablando con fulanito. Si estoy paseando, estoy paseando. Si estoy haciendo la cama, estoy haciendo la cama. A mí me pasa a veces que me seco el pelo viendo una serie con los cascos, ¿sabes? O sea, yo en plan de no vaya a ser que haya un momento en el que no esté entretenida. O sea, en los momentos, sobre todo cuanto más estrés y ansiedad tengo en el día, más hago eso,
más
como ocupar
más
la cabeza.
Cosas.
Entonces, igual no lo sé.
A mí también me pasa.
Sí, pues habéis dado con cosas clave. Por un lado, lo primero que cabría preguntarse es, ¿te pasa también cuando te masturbas? O sea, es de, a lo mejor es sencillamente una cosa, no de tu atención, sino de que de una falta de deseo con la pareja.
Claro.
O sea, es de que a lo mejor van por ahí los tiros. Entonces, primero preguntarte esto, si tú cuando te masturbas también te pasa, ¿no?
Vale.
Luego también creo que, igual que decía lo de los pensamientos intrusivos, yo creo que esto, aunque ya nos manifieste que es que se distrae, creo que puede tener mucho que ver con la anorgasmia. Creo que puede tener que ver con el control, ¿sabes? Porque claro, para poder orgasmar hay como un punto como de que te arrimas al borde y al abismo, como que tienes que dejar caer y que tienes que desconectar. Y
uy, yo eso no puedo.
Entonces hace falta el dejarse llevar y no es poner la mente en blanco. O sea, es como
claro,
esta,
no es meditar.
No es meditar.
Bueno, meditar tampoco es poner la mente en blanco.
Claro, o sea, pero igual que pasa con la meditación, que dicen es poner la mente en blanco y no lo es, pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Como el no pensar en otras cosas no significa no pensar en nada, ¿no? Entonces... Y hay,
claro que puedes estar fantaseando en el momento, ¿no? O pensando en...
Claro, ahí quería llegar yo. La movida es que no es que tú tengas que dejar la mente en blanco, sino que tienes que pensar en sexo, pensar en cosas que te pongan cachonda. Uh-huh. O sea, esto lo llamamos como el mapa erótico, es un poco como la construcción que tú tienes de las cosas que saben que te funcionan. Entonces, digamos que sabemos que el cuerpo no orgasma el cuerpo, ¿no? De que tú hagas así, ta, 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 y de repente, ¡ah!, te has corrido. No, está en la cabeza, ¿no? Hace falta... que tú estés pensando cosas que te excitan, ¿no? Y que llegues como a ese punto. Entonces, claro, en lo que tienes que estar pensando es en cosas que te puedan excitar. Entonces, uh-huh. Consejito. Porque es que además, claro, es que era muy gracioso. O sea, es muy representativo lo del ¡ay, qué bien! Estoy disfrutando. Mira, estoy pensando en que estoy disfrutando. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues llenar la cabeza con contenido de sexo, con contenido guarro. Entonces... yo, de consejo, diría el Dirty Talk, el hablar de sexo. Esto está muy bien. Como piensa en las cosas que te pondrían cachonda decir. Lo mismo luego no
decir
las dices.
Decir o escuchar, o sea, pedirle a tu pareja si es vuestro rollo que te diga cosillas.
Bueno, es que
¿no?
si estáis claro. hablando ya es difícil que pienses en la compra.
Exactamente.
Es hasta ofensivo.
Claro. Y incluso muchas veces, a lo mejor, aunque lo que tú piensas que es una burrada y te da mucha vergüenza decirlo, solo con que lo estés pensando... ya es suficiente. O sea, montarte la fantasía uh-huh. en la cabeza. Vale. ¿Sabes? Que muchas veces la gente se piensa que es como una infidelidad pensar en otra cosa. O no pasa nada, está en el terreno de las ideas. Tú tienes que ocuparte de tu orgasmo.
Pues que tenemos, claro. tenemos tan asumido que somos lo que pensamos que ahí tenemos un problema.
Eso es verdad.
Claro. Es como si muchas veces solamente con pensar, me encantaría que haga esto. Ay, lo va a hacer, no lo va a hacer. Ay, como mole que lo hiciera. ¿Sabes? Y luego el mismo no lo hace, pero tú solamente con la película que te has montado de uy, que parece que sí. O sea, eso ya... Y ahí
qué
estás
bien has estado hoy, cariño, es increíble.
Claro, ¿sabes? Y eso, y el decir cosas, eso, en el momento en el que ya llenas claro. ese silencio, pues ya lo tienes. Y luego otra cosa interesante, que es también el control del espacio, ¿no? y el control de la situación. Digamos que lo que decía de la anorgasmia vinculada con el control tiene que ver con que tú tienes que poder descontrolarte. Yo lo ilustro con tú puedes poder chupar la pared sin pensar en qué explicaciones le darías a alguien si te pillara. ¿Sabes?
Ah, vale. ¿Cómo? Vale.
Claro, tú tienes que poder chupar el gote de la pared, devolverte loca, sin pensar si me pillan qué cuento para explicar esto. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, tienes que tener un entorno en el que tú sepas que no vas a ser juzgado, que no vas a ser mirado, que no vas claro. a tener que dar explicaciones por lo que hagas, que tú tengas la certeza de que no vas a ser interrumpido y de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, y es un poco también como cuando la gente que no puede hacer caca fuera de casa, ¿no? Yeah. Es como, bueno, tú a lo mejor te estás cagando y tú quieres cagar, pero tú no tienes un espacio seguro y un pestillo y un sitio y tu cuerpo no va a dejar que tú lo hagas aunque tú quieras hacerlo. Entonces, es necesario que no tengas que estar pendiente del teléfono, de recibir llamadas, de estar disponible para los demás, de hijos de los que cuidar, de entonces que también revise a ver qué hay en el entorno que a lo mejor hace que tenga que estar alerta a otras cositas vale. que a lo mejor
que
no es
desconectas,
más claro que lo mismo era más básico y sencillamente había cosas que eran cosas distracciones que estaban a su alcance, o sea, cierra la puerta, pon el modo avión y no tener prisa, ¿no? Porque si sabes que el tiempo corre en tu contra y que realmente te tienes que ir a hacer ya. otras cosas,
pues entonces
y
estar es pendiente.
Pero yo creo que con eso, pensar en guarreo, lo tenemos.
Muy bien, me ha encantado.
Gracias.
Esos consejos. Bueno,
qué sencillo era. Sexo, pensar en sexo.
Esto es como lo de los buenos hábitos, que oye, al final es más difícil de lo que pensamos. Bueno, volvamos con la siguiente sección del programa.
A ver.
Que es la ruleta de las preguntas. Una ruleta que invade tu privacidad sin que tú nos hayas dado permiso. Así que tienes que darle tan fuerte como... La gente siempre le da como muy flojito al principio.
Tú dale, que no
dale
se rompe.
Fuerte.
Vale.
Y a ver qué te sale.
Que no sé desde dónde cojo más... ¡Uy! ¡Qué fuerte!
¡Olé! A ver, ¿qué te ha tocado? Última vez que tuviste relaciones.
Yo diría que ayer.
Sí, señor. ¡Venga, otra!
No he perdido permiso para contar estas cosas, ¿eh?
Oh, bueno.
A ver.
¿Qué ha tocado?
Postura sexual favorita. Diría que a cuatro patas.
Vale.
Pues es. Ole.
Venga, una tercera. Me encanta esta canción, o sea.
Ya, ¿eh? Es lo máximo.
Me hace feliz.
Ya la he dicho, ya la he dicho.
¿Ya has dicho? Ya está. Dale.
No, le doy la última. Vamos a dar contenido. Mayor fetiche.
Oh.
Es que creo que, o sea, de eso sí que igual soy sosa o no tengo nada así, no sé.
No, eso no existe. No. Todo el mundo, cada uno tiene sus gustos, no hay sosa ni sosa.
O sea, yo creo que hace tiempo era más como sexo semipúblico o cosas así, sí que me daba más morbo, pero muy en plan de...
Como al principio de tu relación, igual.
No, 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 más de en periodo de adolescente joven o adulto joven y todo ahí sí que me da más morbo. Ahora ya como que lo aburrí un poco, entonces no sé. Igual tengo que conectarme más a un nuevo fetiche, tengo que pensar en algo.
Ah, pues sí, está muy bien.
O introducir juguetes, cosas así, eso también mola, pero tampoco es fetiche.
Oye, bueno, en realidad meter un juguete, o sea, hay gente que solamente que le gusta meter juguetes en en relaciones.
En la juguetería.
A mí me parece muy divertido, la verdad, yo lo he hecho.
Hombre, y
considera así como fetiche, porque yo lo veo más como cosas, no sé, más.
A ver, fetiche, por ejemplo, podría ser dentro del mundo de los juguetes que te gusta el cuero, látex, hay muchas cosas.
Soy tan vanilla.
Vanilla.
Soy heteronorma, pero aburrida, de calcetines casi. No.
Oye, se me ocurre que en este episodio quería deciros a los que nos veáis, sobre todo por YouTube, que nos dejéis en la sección de comentarios preguntas para la ruleta de las preguntas.
Ah, pues
porque
sí.
Vamos a ir cambiando algunas de las preguntas.
Sí, sí. Pero
el fetiche, la verdad, que nos ha salido muchas veces. No, ¿qué opináis? ¿Verdad? Las cambiamos algunas.
Sí, es como si la ruleta tuviera como querencia y en algunas se para más.
En la del fetiche, en la de si te has grabado... Esa ha salido un montón.
Sí, la de los locales de sexo libre también sale mucho.
Y la de locales de sexo libre.
La de te liarías con tu ex, sale tres veces a...
Es verdad. Así que dejamos...
Que contestes, te liarías, no te liarías.
Dejándos algunas de las preguntas que pondréis en la ruleta, que vamos a ir cambiando las que más salen. Uh-huh. Yo creo que está muy guay.
A ver si me ocurre alguna.
Eso. Y te toca la última pregunta del programa, ya llegamos al final, que es... ¿Cuál ha sido tu peor o, bueno, más divertida cita o experiencia sexual?
Es que la que quería contar... Es un poco trampa, porque no es sexual per se, pero paradójicamente lo que tengo más gracioso o que se salga de la norma es una anécdota del tiempo que estuve sin follar.
Al revés, ¿vale?
Que mi mejor amiga quiso celebrar los 500 días.
¡No!
Con una tarta eyaculadora.
¿Qué me dices? ¿Eso existe?
Pero se la inventó.
¿Cómo? Por favor.
Pues
fotos, vídeo.
Hay un vídeo. O sea, cuando cumplí 500 días, porque a ella le llamo Cronos, de hecho, porque siempre sabe las fechas de todo. Entonces ella me iba haciendo un seguimiento de cuántos días llevaba sin follar. Y cuando fueron los 500, me hizo una tarta que cuando soplé salió un chorro de nata.
¡No!
Por favor, qué fan de esa
¿Cómo
amiga.
¿Cómo funcionaba ese mecanismo?
Pues hizo
favor.
Como una pajita, como una jeringuilla que llenó de nata. Y justo cuando fui a soplar, me chorreó.
Por favor. Súper fan de esa amiga.
Esa amiga nos encanta.
Es con la que tengo el podcast de Escuela de Pedantes.
Ana. Ana, nos ha encantado tu idea. O sea, por favor, sí. Claro, hay que celebrar, no pasa nada.
Claro,
500
claro.
días.
Pues fue lo más cerca que estuve de una eyaculación. Más tarde.
Oye, pues me ha gustado mucho.
Tía, una tarta se te corrió en la cara. O sea, su alerta sexual.
Esquivé.
¿Sí?
O sea, ¿no te
sí,
cayó?
Es que...
Joder, reflejos, ¿eh?
Sí. De hecho, en el vídeo se me... ¡Bue! Y no llegué a... Pero yo no sabía que iba a pasar eso. O sea, así que fue totalmente sorpresivo, pero me...
Pues ya tenéis una idea para hacer a vuestros amigos o amigas que lleven muchos días sin follar. Le hacéis la tarta eyaculadora. Yeah. Me encanta.
Solo la fiesta ya me parece un acierto.
Claro que sí. Pues, Tamara, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestra
Incontentas. Gracias por invitarme. Me he reído muchísimo.
Muchísimas gracias por venir. Teníamos muchísimas ganas que vinieras. ¿Tienes algo más que decirnos antes de que
cerremos? Nada.
Pues nada, lo dejamos aquí. Paula, muchas gracias.
Ay, gracias a ti. Qué maravilla. Me doy cuenta de que todas nuestras musiquitas incitan al baile, ¿verdad?
Claro que sí, así me gusta. Pues nada, muchísimas gracias a Liz Store, el supermercado erótico en el centro de Madrid, por dejarnos grabar. Y muchísimas gracias a vosotras que nos veis, nos escucháis en YouTube, en Spotify, la plataforma que uses. Dejad vuestro comentario, dadle a like y nos vemos en 15 días. ¡Chao!
¡Tarán, tarán, tarán!